Las finales no se juegan, se ganan, papá. Eso dice el refrán. Mentira. Una mentira más grande que el Bernabéu. Para ganar una final hay que saber jugarla. ¿Y qué significa esto? Tener un plan, ejecutarlo bien, ajustar a tiempo si el rival te lo exige, mostrar adversidad y ahí aparezca el carácter, saber competir y, por supuesto, contar con la suerte de tu lado en ese componente aleatorio que ofrece este juego. River llenó ese formulario y es el merecido campeón de la Copa Libertadores 2018. Debieron pasar 15 días de hipocresía, cinismo y contradicciones para ver imágenes de deportividad. La final debió mudarse a Madrid para que llegara el consenso elemental de que el fútbol es un deporte donde uno gana y el otro pierde. Una competición donde se deja la piel hasta el último segundo, pero después debe aceptarse la derrota como un episodio posible. Solo el paso del tiempo y lo que hagamos con él pondrá en perspectiva y nos determinará cuánto de aprendizaje y cuánto de simple anécdota habrá dejado todo este sainete. El deseo es que sea aprendizaje. La sensación es que será solo una anécdota. Abrazado por sus colegas en el Bernabéu luego del 3-1, Pablo Pérez sí tuvo el trato respetuoso que le habían negado en el Monumental el sábado 24 de noviembre. Por suerte, dentro de la desgracia, como la primera final, la segunda también reivindicó al juego. El comienzo expuso todo ese contexto que rodeó y condicionó a ambos equipos. Nerviosos, imprecisos, mucho pase errado. Luego Boca impuso su manual. Punto de partida retrasado, concesión de la pelota, cobertura de espacios, en repliegue, no hubo presión alta, y también negación de contraataques de River sin pases arriesgados. ¿Para qué jugar un pase complicado? La tiramos larga y a buscar el rebote, la segunda pelota. Boca neutralizó a River sin ser superior. Le cortó los circuitos de juego con un desgaste que luego le pasaría factura. ¿Y cómo le facilitó la tarea a River? Con su propia impaciencia. Jugaba demasiado pronto, demasiado rápido. Ese pase hacia adelante para romper la línea de presión. Siempre había un jugador de Boca listo para interrumpir ese pase o directamente recuperar la pelota. ¿Y por qué River daba demasiado pronto ese pase para adelante? Porque en el medio no tenía futbolistas en diferentes alturas. Enzo Pérez, Poncio, Palacios jugaban en el mismo plano y ofrecían el mismo pase. Un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, pero el mismo pase para los centrales que daban el primero. Nacho Fernández y Piti Martínez aparecían estacionados, muy pegados a la raya, referencias fáciles de controlar para Olaza y Buffarini. Y el plan de Guillermo se cumplió en esa primera mitad. Boca tuvo las mejores chances, festejó el golazo de Benedetto. De los más afectados por todo lo que pasó desde el 24 de noviembre. Ese día ya había declarado fuerte y picante en un mensaje para su propio presidente. Había ninguneado a un hincha al que le dijo: qué tristeza que mañana tenés que levantarte para ir a trabajar. Ya más cerca del partido, cuando le preguntaron por Diceo, dijo: si tiene que venir, bienvenido, es un líder histórico de la barra. Y nunca se lo vio con un tono diferente al de aquel del 24 de noviembre, como si parte de su energía todavía hubiera estado ahí, en esa agresión al micro y en todo lo que vivió el equipo de Boca. En la cancha no, porque pudo correr al espacio, lanzado por el fantástico pase de Nández, riquelmismo explícito en esa habilitación del uruguayo. Benedetto recorta sobre Maidana, define muy bien, golazo, además en un momento clave, final del primer tiempo, como en la Bombonera. Boca estuvo tres veces arriba en el marcador en estas dos finales. Ávila, Benedetto en la Bombonera, Benedetto en el Bernabéu. Hay que hacer un esfuerzo para que no salga automáticamente Monumental. Y digamos lo que corresponde, Bernabéu. Final del primer tiempo, Boca controlaba juego y resultado. Imponía las condiciones, se jugaba como quería Boca. Con una fórmula que hemos visto en todos los mano a mano de la Copa. Bloqueo del rival y ese gol fácil. Al equipo de Gallardo, Vizcay y Buján, porque es un equipo de trabajo, no le alcanzaba con la ambición. River había mostrado eso, un rol más protagónico, partiendo de la posesión de la pelota, pero como dijimos al principio, no solo se trata de tener un plan, una idea, sino de ejecutarla bien. De eso se trata preparar, planificar un partido. Y hay momentos en los cuales los entrenadores pueden mandar mensajes que se entiendan. Puede ser en una detención del juego, pero sobre todo hay dos: la charla del entretiempo y los cambios. Y se vio un ajuste en River cuando salieron a disputar el segundo tiempo. La posición de Nacho Fernández, de muy buen partido hasta que salió. Fernández salió de la banda, estaba bien tirado a la derecha como wing, a pierna cambiada, y empezó a moverse entre Pérez y Magallán, entre el 6 y el 10, entre el defensor central zurdo o izquierdo, Magallán es diestro, y el mediocampista por ese lado. Olaza dudaba de cerrarse con él, no sabía qué hacer el lateral. Y el resto lo miraba. Así, en ese lugar, armó la jugada del penal de Andrada a Prato. Él le da el pase a Prato. Insólita decisión de Cunha de cobrar foul en ataque. En todo caso, puede cobrar choque. O sea, nada. Siga, siga. Para mí fue penal. Prato toca la pelota y Andrada se lo lleva por delante. El segundo ajuste fue el ingreso de Quintero por Poncio. Y ahí ya River estuvo mejor armado para pasarse la pelota con sentido. Enzo Pérez de mediocampista central y Fernández y Palacios como interiores en triángulo, pero ahora sí ofreciendo pases diferentes, a distintas alturas. Ya no era el mismo pase, sino tres posibles. Quintero abierto en la derecha para tener la cancha de frente con su perfil invertido. Martínez seguía en la izquierda para el uno contra uno ante Buffarini. A veces Casco se cerraba para fijarlo a Martínez contra Buffarini, algo que vamos a ver en una jugada clave. Y Prato de nueve. Y Boca también había cambiado. De plan, no. El tema era su nivel de ejecución. Había bajado. De tanto correr detrás de la pelota, sus mediocampistas estaban extenuados. También los wings, Villa y Pavón, en el retroceso con Montiel y el propio Casco. Y no había alternativas en el banco para ese plan. Guillermo armó un equipo para bloquear, para contener, pero no incluyó variantes para reforzar ese plan y esa ejecución en el caso de agotamiento. No figuraban ni la dinámica de Almendra ni la gambeta de Cardona. Solo estaba el pase de Gago con la superposición de dos jugadores del mismo molde, Zárate y Tevez. ¿Cuándo iba a necesitar Boca a los dos simultáneamente? Y en un contexto como el que se dio en los últimos 10 minutos. Pero el plan inicial era otro. No era el palo por palo. Era el contener, bloquear, replegarse, darle la pelota a River y en todo caso correr mucho con esas basculaciones de un lado al otro, que terminan después quemándote físico. Y Boca no tenía variantes, no tenía alternativas para reforzar ese proyecto, ese plan. Como si hubiera pensado un equipo para los titulares o un plan o un tipo de juego para los titulares y otro totalmente distinto para los suplentes. Como si no hubiera conexión entre lo que había pensado para el arranque y un eventual refuerzo para sostener ese plan después. Esta disociación entre titulares y suplentes quedó expuesta en el tramo final, cuando Jara debió entrar como mediocampista para acompañarle a Gago en el eje tras la expulsión de Barrios. River ya imponía las condiciones en el segundo tiempo. Y el partido cambió en el minuto 67. Con el gol, no tan rápido. Pavón galopó con pelota y espacio. Tuvo la chance de correr en contraataque. Enganchó, juntó gente. Ya estaba Guanchope Ávila por Benedetto en el centro del ataque. Ávila arrastró marcas, se llevó a Casco. Casco se cierra con Guanchope y está Villa solo, pero solo para quedar mano a mano con Armani. Nadie sabe qué hubiera pasado en ese duelo. Pero Pavón reclamó derecho de autor y pateó, lejos del arco. En la jugada siguiente, Quintero, Nacho y Palacios mezclaron por la izquierda. Cuando se construye una pared, se destruye una defensa, siempre. La armaron Palacios y Fernández, otra vez invisible para el rival en ese lugar de 8 adelantado. Centro atrás y pase a la red de Prato. Buffarini sale en la foto porque en una defensa corrida hacia su izquierda no cierra con Prato y amaga ir hacia el arco. Ya no tenía tiempo. Volvemos a ese formulario que hay que llenar para saber jugar una final. River ya no solo era ambición. Había modificado su plan inicial, reaccionado ante la adversidad y estaba convencido de la manera para ganarlo. A Boca solo le quedaba resistir. Sin alternativas al plan del primer tiempo y con jugadores liquidados. Algunos que no habían llegado al 100%, Benedetto, Ávila. Otros afectados por ese esfuerzo de correr detrás de la pelota. Buffarini, Pérez, Villa, hasta el extraordinario Nández, por escándalo el mejor de Boca, estaban a punto de romperse. La injusta expulsión de Barrios, para mí no hay amarilla en esa jugada, ni foul. En el arranque del suplementario profundizó el problema. Cunha, que no concedió ese para mí claro penal de Andrada a Prato, volvió a equivocarse acá. Boca se queda con 10, la mitad se arrastraba por problemas físicos, entró Jara al lado de Gago, 4-4-1, Nández abierto delante de Buffarini, Pavón, que hacía mucho tiempo que no jugaba, disputó los 120, se paró delante de Olaza y ya Boca apostaba a los penales. Andrada demoraba el juego, hacía tiempo cada vez que podía, y River quería ganarlo ahí en los 120. Entró Julián Álvarez por Palacios. Ya Pérez no necesitaba ayuda en el medio. Boca había renunciado a atacar. Es más, el último remate al arco, contra los tres caños de Boca, había sido el gol de Benedetto. Después había tenido un par de tiros libres, ese tiro de Pavón desviado. Demasiado tiempo había pasado. ¿Y qué quería River con el ingreso de Álvarez? ¿Qué querían Vizcay y Buján? Y debía aprovechar la supremacía numérica, pero no en cualquier lugar. en los metros de la vereda, en el último tercio de la cancha. Tener un pase más. Con una buena cadena de pases, el último es de casco. River puso a Pitti Martínez mano a mano con Buffarini. Desbordó, tiró centro. Andrada lo rechazó hacia el medio. Y ahí estaba, bien ubicado, como en todo el partido, Enzo Pérez. Hace 2 meses Enzo Pérez no podía completar un partido. Ayer jugó los 120 minutos. Acertó 95 pases y erró solamente 7. Una locura. De 5 solo, la rompió en modo Quito, aunque ahí no fue mediocampista central puro, pero hablo de su lucimiento en aquella noche de los 3 goles de Messi, ayer presente en un palco de Bernabéu, junto con otras celebridades, pero es Messi. Y Enzo Pérez tocó de primera para Quintero, bien ubicado. Quintero para Álvarez. El pibe también de primera para Mayada, que había entrado por Montiel. Movimiento rápido y preciso de la pelota. Mayada tiene tiempo para controlar, mirar el mapa, meter el centro atrás, como Nacho Fernández para Prato en el 1-1. Y acá, Jara mira la pelota, Gago llega tarde y la recibe el colombiano Quintero, que había intentado un par de remates al arco muy desviados. La gran mayoría de los futbolistas hubiera intentado pasar la pelota, como diciendo, ya está, no es mi día, no estoy fino, la tiré al diablo 2 veces seguidas, ¿para qué intentar una más? Quintero no. Quintero lo volvió a intentar e hizo un golazo. JFQ es un futbolista valiente que siempre tiene esa voluntad de imponer su estilo, su talento, a pesar de los obstáculos de los rivales y las sospechas de los propios. Es todo un incomprendido Quintero. Y los últimos 10 minutos fueron una oda al fútbol tras el segundo gol de River. Boca echó el resto y apostó a la épica. Con Tevez y sin Gago, que tras exigir a Armani con un remate desde afuera, se lastimó solo otra vez para confirmar de nuevo que este deporte puede ser muy, muy cruel. Tercera vez que se rompe el tendón de Aquiles, la tercera contra River. No es un problema del Estado, ni tampoco un fracaso de la sociedad, reírse o alegrarse de un jugador que se rompe el tendón de Aquiles en un partido tan importante. Pero corresponde apelar a la responsabilidad individual de por qué hay personas que terminan riéndose de una situación que nadie desearía para uno mismo y para algún integrante de la familia, algún amigo. Insisto, no hace falta más Estado, ni tampoco es un fracaso de la sociedad. Vuelvo a apelar a esa responsabilidad individual que a veces se diluye en el reclamo de una acción colectiva, siempre para atacar un efecto, nunca para resolver la causa del problema. A la épica Boca, con Tevez, por Buffarini, sin Gago, izquierdos de 9, Andrada a cabecear los centros en el minuto 114, faltaba todavía un montón, y River sintió la invasión, ese instinto de conservación de meterse atrás, no defenderse con la pelota, perderla rápido, admitir los centros. Y Boca pudo haber empatado con ese remate de Jara que devolvió el caño. ¡Clank! Esa suerte con la que hay que contar cuando toca ese componente aleatorio que tiene el fútbol. Y si algo faltaba, llegó con el novelesco gol de Pitti Martínez. esa carrera que no terminaba más, que por supuesto recuerda al Pipino Cuevas del Clausura 2002 contra Racing, pero Pipino tuvo que gambetear a Campagnolo. Acá no había arquero, porque Andrada había ido a buscar otro centro. Armani despejó. Quintero primero con taco, después con pase. Sirvió a Martínez. Y Martínez, en una carrera interminable, después de tanto esfuerzo, de tanta distancia recorrida, de tanto tiempo que pasó entre la primera y la segunda final, hizo el gol más festejado de su vida. Piti Martínez, penal de Marín en 2015, goles en la Superliga, en la Bombonera 2, el penal por la Supercopa, y ahora este, el del campeonato, el de la consagración. Perdón, Burrito Ortega, pero para mí Piti Martínez es el futbolista más influyente que River ha disfrutado contra Boca en los últimos 30 años. Todos estuvieron a la altura del acontecimiento a la hora de la premiación. Sorprendió lo que debería ser normal. Insisto, será anécdota, creo, o aprendizaje. Deseo. Todavía falta para que los subcampeones no se descuelguen la medalla como si les diera vergüenza perder, pero la deportividad que se vio en la premiación alcanza para valorarla. Nadie podrá reprocharle a Boca falta de voluntad. Dejó la piel hasta el último segundo, pero el alma y el corazón no alcanzan para ganar batallas, o a veces no alcanzan. Marcelo Gallardo y su equipo de trabajo lo hicieron de nuevo. Siguen reescribiendo la historia del club. Este River campeón 2018 llenó ese formulario e invirtió el concepto para desmentir de nuevo a ese refrán falso. Para ganar las finales hay que saber jugarlas. Salud, campeón. I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. Fame and fortune and everything that goes.